Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, te bendecimos a ti y te damos gracias por tu verdad y por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres nuestro ayudador. Hablamos sabiduría y revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado aquí con ustedes en una serie titulada Es un asunto de agradecimiento y honra. Esta es la parte número 5. Amén. Así de simple y sencillo. Bueno, entonces aquí te voy a decir lo que percibí. Entonces después, hablándolo con Nubia, ella percibió lo mismo. Esto fue lo que percibí buscando al Señor, después de que el Señor me habló eso en el 2011, hace unos años atrás. Luego voy a recordar bien qué año fue, pero percibí aquí en mi espíritu, tuve una impresión muy fuerte. Es también lo que Pablo le llamó el testimonio interno aquí. De enseñar esto con un balance bíblico y de una manera bíblica y al mismo tiempo balanceada. Porque no hay mucho ahorita así balanceado. No hay, créemelo, no hay. Sin dejar de ser una palabra que te alimente, ¿me entiendes? No quiero dar algo así. Bien, entonces, mi punto de mostrar esto aquí en el libro Los Hechos, y lo que hablamos ahorita, todo lo que estábamos hablando, es que vino una revelación de la gracia de Dios hasta el libro de Romanos, hasta que Pablo empezó a predicar y a escribir. Porque lo que predicas muchas veces se olvida, pero cuando escribían esas cartas, se iban pasando todas esas cartas y la gente iba entendiendo. Amén. Bueno, digo esto ahora sí, porque cuando te vas y estudias las epístolas, lo que es para ti, de Romanos a Judas, búsquelo, usted no va a encontrar una oración del apóstol Pablo que diga, bendice a la hermana fulana, sana a la hermana mangana. Y hay canciones ahorita, modernas, donde hablan de mándanos sanidad o sánanos, mándanos tu presencia. Si te fijas, son puras canciones anti-Nuevo Testamento y antibíblicas. Por lo tanto, no hay fe. Lo que quiero decir es que cuando entiendes bien la gracia de Dios, vas a entender y aplicar bien la fe. Porque fe es como recibimos de Dios. ¿Sí? Qué bueno está esto. Le voy a hacer una pregunta. Está bien si se equivocan, está bien. Si la riegan, está bien. Aquí en casa, aquí en nosotros. Nadie te va a apedrear, ni nadie te va a... Ok, esta pregunta se la hice a Nubia. Estaba mi esposa ahí y estaba mi hijo Anthony. Tú no digas nada, ok, mijo. Tú te quedas callado, no te compro hamburguesa ahorita. Okay, ya es bastante, créeme. Ok. Y es una pregunta un poco capciosa porque la voy a tirar así, no voy a dar mucha explicación en la pregunta. Claro, la pregunta fuera mejor si le hiciera la pregunta explicándola. Pero no la voy a explicar, no la voy a tirar así, ¿está bien? Por eso está bien si me dicen una respuesta u otra, está bien. Aquí lo vamos a ver. ¿Amén? Ok. Cuando Dios, para que entienda esto, cuando Dios hizo el mundo, lo hizo por gracia o lo hizo por fe. Cualquiera de las respuestas, díganme mínimo un versículo. Mijo, en lo que me responde alguien, where's my water? ¿Te acuerdas que te dije que me la dieras? Ajá, por fe. Ya está. Ok, right there. Por fe. Ok, ahora un versículo que, o sea, si es ok, that's fine. Las cosas que no son como si fuesen. Pero no aplicaría ahí, o sea. Hay un versículo que yo sé que podríamos aplicarlo a esa pregunta. ¿Ah? Pero fíjense la pregunta. Fíjense la pregunta. ¿Dios hizo la tierra por gracia o por fe?
No lo pudo haber hecho por fe, porque es Dios. Es por gracia, creo.
Okay, más o menos. Sí, por ejemplo, la primera persona que respondió dijo, por fe, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Sí, Dios, es cierto, la Biblia dice en Romanos 4 que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Acuérdense que tienen una excusa ahorita, si responden bien o mal o no responden como quiero que respondan. Es porque le estoy diciendo que estoy tirando la pregunta así. Tal vez si la explicara la pregunta, tal vez lo iban a saber. Pero la estoy tirando así nada más. Cuando dije Dios lo hizo por gracia o por fe, a ver. ¿Qué dice? Pero ese versículo no me está diciendo nada. Ahí en Hebreos pudiera estar un versículo ahí en el 11, pero no en el 1. A ver.
Sería mal decir que no lo hizo por ninguno de los dos, lo hizo por amor, porque en Génesis 1:27 dice que nos hizo su imagen.
Ajá, por ahí va en el área del amor. Pero igual, más bien los que dijeron por fe, la respuesta correcta fuera en el 11:3. Si va a ser por fe, la respuesta correcta sería en el 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si vamos a decir, esa fue la respuesta de mi amor, de Nubia. Ok, ahora les voy a explicar bien, y les voy a decir la respuesta y ya les voy a explicar mejor. La verdad que la pregunta mejor se hubiera entendido si hubiera la verdad es que usó de las dos, pero lo que yo me refiero cuando le dije a mi esposa, le dije, si dije cómo, cuál fue la pregunta que le hice, cómo fue que Dios hizo la tierra o por qué, ves, o sea, en otras palabras, por qué, quiero decir, por qué razón. La respuesta fue por gracia, que está bien lo del amor, pero al parecer estaba usted separando gracia de amor. Nomás le digo que gracia de amor, ese es el motivo. En otras palabras, amor fue, Dios nos amó por gracia. Entonces, gracia y amor están relacionados ahí. ¿Amén? Bueno, entonces Dios hizo la tierra realmente por amor, por gracia, pero la manifestó por fe.
¿Otra vez?
Ajá, ¿otra vez? Ok. Dios hizo la tierra, y les voy a mostrar con la Biblia, ¿ves? Porque si no, pues vamos a nomás así decir, bueno, yo pienso, yo creo. Amén. En este sentido, aquí, Dios hizo la tierra por gracia. Les voy a bien rápido. Uno de los versículos que les puedo decir, por gracia quiere decir el motivo. El motivo fue por gracia, fue por amor, ¿entiendes? Dios nos ama y nos amó por gracia, no nos ama por nada lindo de nosotros, porque nos ve en Cristo. Necesitan oír la enseñanza del jueves. Alan, ¿cómo estuvo el jueves? Brutal, ¿verdad? Sí. Pero qué a gusto te reíste, ¿no? Eso sí. Pero a qué aprendiste también. Amén. Ok, ahora. Dios hizo la tierra por gracia, o sea, por gracia quiero decir el motivo, fue por gracia, entre paréntesis, amor, ¿sí? Y lo manifestó, o sea, la trajo por manifestación, por fe, es lo que nos revela Hebreos 11:3. Pero lo que yo por años oí fue, Dios hizo la tierra por fe. ¿Yeah? Fe fue el vehículo por el que la trajo y la manifestó, pero Dios dio esto por gracia, ¿ok? ¿Te acuerdas que te dije? Cuando entiendes gracia, vas a entender bien fe. El único peligro es que si se enfatiza
pura gracia, entonces caes en la gente que enfatiza pura gracia, pura desobediencia, puro mal entendido de las cosas de Dios. Los que enfatizan a veces pura fe, llegan al grado de pura, o sea, empiezan a creer que es por lo que ellos hacen. Es que yo hago mis confesiones, es que yo hago esto, es que yo hago el otro, y Dios no hizo su parte. Ese es el problema de este dicho también. Y todo eso lo voy a tratar en esa serie. Así que no se asusten, todo esto lo voy a tratar en esa serie. Eso de, hasta que tú no haces tu parte, Dios no hace tu parte. Es Dios, tú haces tu parte, tú tienes que hacer tu parte, hermano, para que Dios haga su parte. ¡Ah! Error. Ajá. Fe, ay, perdona. Se oyó mucho ver con, así, ok. Y traen los... Sé sano de tus oídos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Hasta no, es así. Es cierto, fe es tu parte, gracia es la parte de Dios, pero tú y yo hacemos nuestra parte porque Dios ya hizo su parte en Cristo. Y cuando hacemos nuestra parte en fe, que es responder, las leyes de la siembra y la cosecha, las leyes de la unción, se empiezan a mover a tu favor. Ok, déjenme mostrar lo que dije. Dios hizo por gracia. Uno de los donde los va a encontrar ahí en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra voluntad en el griego se traduce por tu gozo, por tu deseo. Porque en otras palabras, mira, en otras palabras, Dios no necesitaba hacer la tierra para ser Dios. Dios no necesitaba crearnos a nosotros para ser Dios. Eso es pura gracia. Cuando Dios... Permíteme. Cuando Dios, por ejemplo, en otras palabras, Dios no necesitaba hacer la tierra ni a nosotros para ser Dios. Eso es gracia. O sea, ¿y qué hubiera pasado con nosotros, hermano? Dios nos hubiera llevado a la fregada. Ajá, si quieres saber. Amén. Dios no necesitaba nada de eso. En otro está en el... Ponme Salmos 90, hijo. Salmos 90, ahí empieza a leer el versículo 1 y 2. Hay varios versículos que... Por fe, ahorita ya vimos Hebreos 11:3. Fue como lo manifestó. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Sigue el verso. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. ¿Ves? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Eso nos ayuda a no jactarnos tanto y a ser humildes. Y tu fe siempre va a funcionar cuando eres humilde. Y digo esto en humildad porque este ministro me dijo, ¿a quién le estudias? ¿Cómo a quién le estudio? Sí, me mencionó a... No, le dije, aquí a la Biblia y el Espíritu Santo es todo. Necesitas ser raro, le dije, hacerte raro, ser diferente, completamente. Cuando empiezan a oír críticas que eres raro, que eres diferente, que porque no te la llevas en las redes sociales, porque no haces likes, porque no haces esto, el otro, porque no estás en tantos grupos, le dije, de no sé qué, de todo lo que se usa ahora. Igual le dije lo mismo que les dije a ustedes. Yo no pongo esta carga, le dije, en ti, le dije. Nomás te estoy diciendo lo que yo hago para estar conectado al Señor. I'm weird. Yo les dije el jueves, hay gente que le ha dicho, oh, ahí mismo hace tiempo alguien, ¿cómo quisiera pasar un día con usted? Le dije, créeme que no quieres. Pregúntale a mis hijos, a ver, mis hijos apenas si me aguantan porque me aman, mi esposa, pero no quieres, I'm weird, créeme. Puede pasar un día en que yo no hable. Puede pasar medio día, ¿verdad, hijo? Que a veces pueden pasar 8 o 9 horas, yo no doy ni una palabra, no hablo.
Mis hijos ya me conocen, mi esposa. Estoy meditando la palabra. No estoy siendo diferente, nomás. Ellos me conocen. Yo no me ando literalmente preocupando qué van a pensar ellos de mí porque ya me conocen. El problema está que gente se siente incómoda cuando ha pasado tiempo conmigo. Luego no saben qué hacer. Pero el resultado es fabuloso. Ahora, estoy hablando para mí. Porque hace años que dejé de estarme preocupando, afanando, desanimándome. Hace años que dejé de esas cosas. Le doy gracias a Dios nada más. Y lo único que quiero hacer, aquí viene lo que estaba hablando del motivo. Y todo este palabrerío que di, espero que pueda llegar al punto de, con el tiempo que me queda, el motivo. Esa es la razón que, entonces, cuando entiendes el motivo, puedes juntar bien fe y el motivo de Dios, del amor de Dios. Entonces, no creo que ya lo entendí todo. Creo que entre más tiempo pase, voy a ver más cosas que ahorita no estoy viendo, pero, o que no entiendo, pero hasta ahorita lo que entiendo, te voy a decir lo que entiendo. Ahora, a usted también, ¿no? Pero esto es personal. He entendido cuánto, hasta ahorita, ¿cuántos me oyeron lo que dije? No me la estoy dando aquí que me lo sé todo ya. Okay, yo no soy de esos que ya creen que se la saben toda. Además estoy diciendo lo que hasta ahora he entendido. Hasta ahora. Y si así, me hago la bichi con el Señor. Me la llevo, disfruto su amor, su gracia, su misericordia. Pero hasta ahorita he entendido cuánto Dios me ama. ¡Wow! ¡Qué misericordioso, paciente, bueno ha sido conmigo! ¡Dios mío! Te pasas de bueno, Señor. Wow. Créeme, porque si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera escogido un tipo como yo. Si te dijera unas cosas de mi pasado, Ignacio Hughes hace, no asociación civil, pero antes de Cristo. Es que el ministerio así se llama en México, Ministerios Hughes hace asociación civil. Así lo está registrado. Entonces, cuando ves un AC, algunos leen así como, o puedes decir air conditioning en inglés, o puedes ver como antes de Cristo, asociación civil, pero estoy diciendo antes de Cristo. Si te dijera, le pregunté a alguien de mi familia, oye, ¿qué hay para qué lado de Hermosillo aquí ahorita? Oh, dice, hay nuevos fraccionamientos y nuevas casas. Qué bien. Gloria a Dios. Bueno, dije, pues gracias. Ahí quedó todo ya. Es parte de mi pasado que no sé si lo pueda decir, pero todo lo digo. Ahora sí, ahí sí que acaba de decir si el Señor lo permite. O sea, si el Señor me dice que lo diga. Y luego, como dije, a veces no soy fácil de complacer. Vean la cara de mi hijo, a ver, mijo, vean la cara. Los traigo, a ver, limpia ahí, levanta, a ver, ya desayunaron, sí, quiten, levanten su plato, quiten eso de aquí, de la llevo, ¿no? Así que cuando salgo, descansan. Son muy cariñosos también, tengo ese lado con ellos. Todavía a mi hijo a veces y a mis hijas me la siento aquí en las rodillas y les hago cariños, ¿verdad? Mi hijo me saca así cuando está sentado, pero todavía les hago. Pero al mismo tiempo, esto no va aquí, quítenme esto, el del carro. No quiero el carro con comida, no quiero el carro con... A veces le digo, prefiero que coman a ir en el carro oliendo todo el olor a manteca y a comida. Y luego cuando... Llegamos a la casa, si comieron algo, porque no había más que, a ver, no quiero basura, y si encuentro basura el otro día, les mando a llamar. Porque luego, si tú lo juntas, luego dicen, al cabo, ¿qué lo va a juntar? No. A ver, ¿quién dejó esto? A juntar los papeles, y los traigo cortos. Porque, ¿ves? ¿Cómo le quieres creer a Dios por un carro más nuevo y el que traes parece basurero? No trabaja así. Señor, gloria a Dios. Aleluya, estoy clamando un carro, ya me bendijiste, estoy aprendiendo eso con el hermano Hughes, estoy bendecido, ahora lo llamo en existencia, lo que tú ya pagaste. Ya, pero son leyes de la siembra y la cosecha, ¿ves?
Y hay leyes espirituales que el Señor dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que es infiel en lo poco, Lucas 16, creo que es verso 10, el que es infiel en lo poco, en lo más sigue siendo infiel. Pero el que es fiel en lo poco, en lo... ¿Cómo es? A ver, llámele. El que es fiel en lo poco, en lo más va a seguir siendo fiel. Y el que es infiel en lo poco, ahí está, gracias. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel, si eres fiel en lo poco. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también cuando tenga más, si es que tiene más, va a ser infiel. Y si llegas a tener más, pero porque eres infiel, se te va a quitar lo que se te dio, no Dios. Amén. Aleluya. Y les digo, ¿quieren hacer la casa más grande? Le digo, hasta que no tengan bien limpio su cuarto, vamos a empezar a ver el dinero fluir. No es que Dios esté así, con los brazos cruzados, con la cara así, ¿cómo se dice esto? El ceño fruncido, qué fea palabra, fruncido, no sé tan fea esa palabra, pero así se dice, ¿cierto? Así se dice. Me gusta más en inglés, frowned, nada más así, ¿verdad? Esto, pero en español, ceño fruncido. Que bueno, con el ceño así fruncido, o sea, hay palabras que a mí me suenan bien feo. Y está así, y los señores. Tienes ya 365 días con el cuarto limpio. Muy bien, ya te voy a desatar el dinero. Así lo ven la religión. Así lo ven a veces algunos en nuestro campo. No, no trabaja así. Lo que pasa es que son leyes espirituales que están en moción y en operación. Si fallamos, violamos esas leyes, no van a fluir como debe de ser. No es que Dios no está deteniendo cosas. Más bien somos nosotros los que estamos deteniendo las cosas. Amén. Ah, o sea, hermano Hughes, que es mi culpa, entonces. Yep. Uh-huh. O sea que está queriendo decir, me dijo uno, o sea que está usted queriendo decir que es mi culpa. No, le dije, no lo estoy queriendo decir, lo estoy afirmando. ¿Qué quieres que diga? ¿Que le eche la culpa a Dios? Amén. Aleluya. Uf, qué bueno que vine. ¿Sí? So, ¿qué fue lo último que...? ¿En dónde estábamos antes de todo esto? Saliverío y todo eso. ¿Dónde? Oh, sí, antes de la pregunta, ¿verdad? Y luego de ahí... Salmos 90, sí, pero eso fue por la pregunta. El motivo fue... Ok. De percibir, ajá, debes de, cuando percibe, ¿entiendes lo que es percibir ahora? O sea, hay cosas que se perciben, entonces yo percibí eso de parte del Señor, le dije, ¿sabes qué? Y estas cosas, te tienes que proponer, y la manera en que te propones es mucha, mucha oración y mucho, mucho estudio de la palabra. Oh, la conversión de Saulo, sí. Entonces, por eso les dije que verdaderamente hubo una revelación de la gracia de Dios hasta que Pablo empezó a predicar y escribir las cartas. Y pasaron poco más de 20 años. Y una de las cosas que le dije, que en el libro de los Hechos, ya gracias doctor, ya me acordé, una de las oraciones que a veces se hace, que en mi punto no debería de ser este tipo de oración, pero no que está mal, pero no la deberíamos de orar exactamente así. Por eso, por ejemplo, cuando oraron por confianza, por valor, porque estaban pasando persecución. Dice en el 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, estas oraciones, a veces gente así, extiende tu mano, Señor, y haz sanidades. Bueno, ellos vieron manifestación aquí, porque igual, Dios es bueno y misericordioso, y hasta la luz que tú tienes, Dios te va a ayudar, hasta la revelación, ¿me entiendes? Es como veo yo cosas ahora, y me voy a 20 años para atrás, y cosas que ahora ya no las enseño de esa manera. Pero ¿cómo me trajeron resultado? Bueno, me trajeron resultado porque era la luz que yo tenía. Está ahí y Dios sabía, era lo que yo entendía. Pero ahora si ya veo cosas y quiero orar de la misma manera o actuar de la misma manera, ya no me trae los mismos resultados. Amén. ¿Sí me expliqué? ¿Qué estaba pasando? No había una revelación completamente aquí. Aquí la iglesia estaba joven, tenía 2, 3 años, el que había nacido de nuevo, ¿sí? O que había empezado la gracia de Dios. ¿Sí me expliqué? Bien. Ahora, todo eso para Filipenses 1:19. Ay, perdón. Es que me agachizo, Plesif. Ah, pero que ya, no traías los. Qué bueno que te los quitaste. Casi te iba a decir, póntelos, Alan, para que escuches bien. Filipenses 1, mire esto, en el verso 19. Y eso, Pablo, lo que estaba pasando es que Pablo estaba en el bote. Mejor dicho, en la cárcel. ¿Ok? Aquí, estaba en Roma. Pablo más o menos escribió estas cartas entre el año 61 y 62 después de Cristo. Es irrelevante, pero bueno, es un dato más que le quiero decir. Y Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Note que Pablo empezó a decir entonces, cuando escribiendo esta carta, Pablo le dijo a los hermanos, ahí en Filipos, le dijo en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La palabra redundado quiere decir se ha tornado en beneficio, no que Dios lo mandó a la cárcel, ni fue por culpa de Dios, ni causa de Dios para enseñarle algo. Quiere decir que lo que el diablo te manda, Dios lo agarra y lo usa para tu bien, siempre y cuando tú estés en fe. No todas las cosas malas que nos van a pasar van a redundar para bien si no estamos en fe. Amén. Ok. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Sigue leyendo, 13. Vamos a leer hasta el 19, ¿ok? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Pretorio igual, es así como ahorita esa palabra fruncido, se me hace bien raro. Pretorio se me fue algo apretado, pero nada más era ahí donde estaba el gobierno romano ahí. ¿Ok? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué curioso, ¿eh? Los hermanos no estaban desanimados porque Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué actitud tan diferente tuvieran ahora los cristianos? ¿O tienen muchos cristianos cuando le pasa a alguno de sus líderes? Pues ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? O mira, tanto que predicaba de esto y mira, ¿ves? Qué diferencia, ¿verdad? Bien, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Eso, el verso 15 igual no quiere decir que lo debamos de predicar, es la manera más baja, pero no debe de. No cuando ya sabemos cosas, amén. Los unos anuncian a Cristo por contención, verso 16, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, esa es la mejor manera, ¿ves? La forma más alta, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Igual, ¿cómo quisiera predicar cada versículo, cada cosa aquí? Versículo por versículo. Pero aquí vea, verso 19. Pero sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pero sé que por vuestra oración y la suministración. Nota que aquí Pablo está hablando de... ¿Qué quiere decir suministrar? ¿Alguien entiende esa palabra en español? Suministrar. Por ejemplo, la ciudad X, ajá, le suministra agua potable a X ciudad. ¿Eh? ¿Cómo dar? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, cuando oramos... eso es lo que estamos haciendo, estamos suministrando el Espíritu de Cristo. Otra manera de decir el Espíritu de Cristo, la unción, la gracia, el poder de Dios lo estamos desatando. Ellos estaban nada más desatando la unción al suministrar el Espíritu de Cristo en lenguas y en el entendimiento. No hay ningún registro que diga, Señor, saca a Pablo del bote. La vez pasada, ¿cuántos se vinieron la vez pasada? Creo que fue cuando hablamos ahí de Colosenses, ¿verdad? Y Efesios, las cartas que habló Pablo. Cuando Pablo habló, espíritu de qué dijo, de sabiduría y revelación.
Y luego en Colosenses, cuando dijo de, lo voy a leer ahí en Colosenses, el capítulo 1:9, Pablo hablando a los hermanos de Colosas. Amén. Dice, por lo cual también, verso 1:9, nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Te fijas que nunca oramos que sean sanos? Oramos que esto, dijo Pablo. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si ustedes se acuerdan, por eso les digo, tienen que volver a oír esto. Si leyéramos del verso 13 hasta ese versículo, que no lo voy a leer, ¿se acuerdan que cuál era una de las características principales tanto de los hermanos en Efesio, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Colosa, cuando Pablo oró esto? Que ya tenían la palabra, ya habían oído la palabra. Por esa razón estoy hablando que la intercesión, mucha gente se frustra, y ahí es donde empezó todo esto. Esposas se frustran porque no ven cambios con los esposos o con los hijos. Pastores se frustran porque no ven cambios a veces con ciertos hermanos o gente que conocen. Lo que pasa es que cuando uno suministra la palabra y uno ora, ¿ves? Por ejemplo, cuando uno ora con gente que ya ha oído la palabra, en Juan capítulo 14, en el versículo 26, Juan 14, verso 26, por favor, mira lo que dice ahí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y va a recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces, mira, una persona que anda mal, pero que ha oído la palabra, o que tal vez está oyendo la palabra, pero no anda muy bien en su estilo de vida. Entonces, mira, Padre, gracias que tú a través del Espíritu Santo le estás recordando lo que la palabra que está siendo sembrado en él o en ella. Amén. Amén. ¿Te fijas? Es el Espíritu Santo el que va a traer a memoria. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Está confundiendo una cosa con otra. Si yo oro así ahorita que yo oré así, eso es intercesión. Pero no es necesariamente el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar ahí, porque ahí estaba en Romanos 8. Ok. Lo que usted se está refiriendo, hermana, está en Romanos 8. En el versículo 26, y ahorita ahí fue donde empezamos todo eso. Y estoy diciendo todo esto, pero que vea el motivo, qué diferente es cuando oramos. Hasta vas a descansar cuando oras. Y porque la mayoría de las oraciones es, Señor, haz algo con mi esposo, es un burro, no quiere entender. Haz algo con mis hijos, son unos cabezones, son unos mundanos, no quieren entender. Mira, y andan en la calle, andan en las drogas, andan pisteando, andan... ¿Y tú crees que Dios no sabe todo eso? ¿Para qué perder el tiempo, aparte de estarlos maldiciendo? Dios ya sabe todo eso. ¿No es la mejor manera de orar? Y entras en reposo porque sabes que desataste la palabra, como hicieron los filipenses. Pero hay una... Está bien orar así, debemos de orar así, desatando la palabra. Pero hay otro lado también de la moneda. O sea, podemos combinar los dos. Pero aquí en Romanos 8:26 dice claramente, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fue donde empezamos ahorita. Pues que hemos de orar como conviene. ¿Qué dice? No lo sabemos. Eso es lo que no sabemos cómo orar como conviene. Pero el Espíritu mismo, es el Espíritu mismo. ¿Quién? Mis hermanos queridos, lean su Biblia. ¿Y quién dice? Pero, ¿quién dice que es el que intercede? ¿Dice que es usted o yo? No. Es el Espíritu. Ok. Estoy buscando una manera de que lo puedan... puedo explicar esto. Ya, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ah, ok. Primera los Corintios 14. Ya. En el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué? Mi espíritu ora. Si yo oro en lengua desconocida. Ok. Do we have the Amplified? Ahí en ese versículo. Sí, classic, la clásica, sí. No oro. En ese versículo. Quiero que veas esto. Dice, therefore, por lo tanto, la persona que habla en una lengua desconocida, debería, no. No, es que me pusiste el 13, quiero el 14. Aquí está, dice, for if I pray in an unknown tongue, porque si yo oro en una lengua desconocida, nota, mi espíritu por el Espíritu Santo en mí ora. Quiero que vean esto. Queriendo decir entonces que es el espíritu humano debido al Espíritu Santo orando. Pero ¿quién es el que está orando aquí? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu humano? En ese versículo, ¿quién está orando? El Espíritu humano está orando ahí. No el Espíritu Santo. My spirit, exactamente. Por el Espíritu en mí, ora. ¿Pero quién ora? Mi espíritu, dice. Es el espíritu humano. Oh, ok. Ahorita ustedes están oyendo mi voz, que es a través de unas bocinas. Pero es mi voz a través de unas bocinas. ¿Sí? Entonces, el espíritu humano, por la presencia del Espíritu Santo, ora en otras lenguas. Aquí en Romanos 8:26 es al revés. Para que me entiendan. Lo estoy explicando de una manera práctica. Es el Espíritu Santo el que toma control y ahora es el Espíritu Santo manifestándose. Claro que como estamos aquí en la tierra, el Espíritu Santo va a usar tu lengua, va a usar tu voz, va a usar tus músculos, va a usar tus músculos aquí en el estómago, va a usar todo tu ser para manifestarse. Claramente te lo dice ahí. Claramente te lo dice. En el verso 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok. ¿Quieren entender esto? Ok. Para entenderlo necesito ser bien honesto con ustedes. Ok. No ofensa, no se ofendan. Pero quiere decir que si me están preguntando esto es que nunca lo han experimentado. Si no lo entienden, es que no lo han experimentado. La manera, ustedes mismos van a saber, ustedes van a iniciar esto. ¿Cómo? Bueno, no creas que vas a estar viendo la televisión. Y no tienes que estar viendo cosas de pecado, nada. Puedes estar viendo un partido de béisbol, de soccer, de una película de vaqueros de John Wayne. Y de repente el Espíritu Santo se va a manifestar. No va a trabajar mucho así. En otras palabras, primero, nosotros somos los que iniciamos eso. Bueno, iniciamos, obvio, eso, orando en lenguas. Hablando la palabra o adorando a Dios. Oh, Ramahekish. Y normalmente orando en lenguas. Tú vas a saber. Hay una expresión, ayúdenme ustedes bilingües, porque si lo traduzco así literalmente en español no va a quedar. Pero, you will know when the Holy Spirit kicks in. Ni modo de decir que patea, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cuándo qué? Cuando entre, cuando toma posesión. En otras palabras, empiezas a orar. Ahora créeme, si estás con el teléfono no va a pasar porque te estás distrayendo.
A veces puede pasar después de 10 minutos, 15 minutos. Igual no estoy haciendo una ley y una regla tampoco. Abusados con lo como lo oyen. Pero sí, va a haber veces, tal vez no es todo el tiempo, no es todos los días, pero va a haber veces donde vamos a empezar orando en lenguas. En lenguas. Y de repente es como si. Igual, fíjense mis palabras, como si, porque no estoy haciendo una ley, no estoy paso número uno, paso número dos, paso número tres, ¿ok? Te estoy dando como lo he experimentado. Y como yo he estado en oraciones con otros ministros y ha pasado prácticamente lo mismo. Es como que te pierdes en ese momento. No estás distraído, no te estás distrayendo, no hay nadie necesariamente en tu mente, necesariamente. Sino que empiezas a orar de una manera que empiezas, ¿sabes lo que es gemir? ¿Sí? Groan se dice en inglés, ¿verdad? Start groaning. Empiezas a gemir como si estuvieras pariendo, que algo te duele. Y hay un grado de lenguas, pero las lenguas no son igual que cuando estás orra, mahane, shendo, rosto, kofra, sande, lembo, romo, nange, deste. No es igual. Las lenguas no son igual. Es como un balbuceo. Hay lenguas, pero no precisamente lenguas. Y no puedes ni parar. Y terminas sudado, te duele el estómago, parece que hiciste abdominales. Te duele la cabeza a veces, ajá, de la presión, porque es el Espíritu Santo usando tu cuerpo ahora para manifestarse aquí en la tierra. Y estás intercediendo. Muchas veces puede ser alguna situación en tu vida personal, algo que no sabemos por otra gente. A veces sabemos, a veces no sabemos. Y es como que no puedes ni parar en ese momento. ¿Ves? Y a veces nada más sabes que tienes que seguir. A veces tu cuerpo siente que ya no puede. Hay veces es como que sientes que hasta terminas así. Pero sabes y es que tú sabes, es que no te lo puedo, no, es que esto no es una ley, una regla. Nomás tú sabes cuando, como se dice en inglés, the Holy Spirit is going to kick in. Es cuando el Espíritu Santo entra. Claro, si lo traduces, patea, parece que dice que parece que sí te patea y te deja todo. Así cuando, pero y hay veces terminas cantando en lenguas, cantando en el Espíritu, terminas con una nota de victoria. No. Ajá, sí, exactamente. Bueno, ahí es. Entonces, cuando, por eso le dije, no lo han experimentado, o si lo han experimentado, ni han sabido qué pasó. Pues, para los dos casos no es muy bueno porque no lo haces en fe, porque dices, ¿qué pasó? Hay duda, ¿cuántos entienden? ¿Sí? Te asusta, no debería. Y es cuando, pero estas cosas, igual, ¿cómo se dice? Perseguir, you gotta pursue them. Pues, ¿cómo lo traduces? ¿Eh? Buscarlas, gracias. Tienes que buscarlas. Buscar al Señor. O sea, en otras palabras, sí, if you pursue the Holy Spirit, it's going to come by itself. Vas a venir solo lo esto. O sea, si buscas la presencia del Espíritu Santo, pero igual, todo vuelve a lo mismo. Igual, tienes que buscar a Dios por quien es Él para ti. El error de muchos cristianos es buscan a Dios para que Dios los bendiga, van a la iglesia para que Dios conteste sus oraciones, hacen esto para que Dios haga algo por ellos. Tienen una relación con Dios en base a obras muertas. Y se frustran cuando algo no pasa porque es, Dios, yo estoy haciendo eso, entonces tú tienes que hacer esto otro por mí. Y cuando no pasa así, porque Dios no trabaja así, se frustran. Y dicen, yo estoy haciendo esto y no pasó esto. No trabaja, no es fe. Es fe en ti mismo, pero no es fe. Qué bueno que vine. Entonces, ¿cómo puedo orar por personas? Bueno, la mejor manera, y voy a decir, no hay una garantía igual. ¿Por qué no hay una garantía al 100%? Porque ellos tienen libre albedrío. Ahora, no dije que el Espíritu de Dios, la unción, no está hablando en ellos, tratándolos, pero, Padre, gracias. La manera en que yo oro por todos ustedes es esto. Hablo espíritu de sabiduría y revelación. Mira cómo oro por ustedes, por ejemplo, aquí en Douglas, y usted, pero también ustedes aquí. O sea, los incluyo. Así, Padre, gracias. Oro Colosenses 1:9, así para ustedes. Padre, gracias porque no ceso de orar por ellos. Orar, aquí habla que interceder cuando hablas por alguien más, ¿verdad? ¿Cuántos entendieron que aquí no es el Espíritu Santo? Soy yo orando en fe y funciona. Y hay veces, como lo empiezo a orar en lenguas, y hay veces me pasa esto que les dije ahorita, ¿sí? Pero cuando oro, cuando intercedo con el entendimiento por ustedes. Padre, gracias que no ceso de orar por ellos y de pedir que ellos son llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ellos anden como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego me voy aquí a Colosenses capítulo 4, ahí en el versículo 12, donde dice, os saluda Epafras, el cual, y luego yo siempre lo decía, Padre, yo te doy gracias, que ellos están firmes, perfectos y completos en todo lo que tú quieres. ¿Ves? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Puedo orar, Padre, gracias que ellos están sanos y gracias que tú les revelas que por la llaga de Jesús ellos fueron sanados ya? Espíritu, por eso oro Efesios 1:17, hablo espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de ellos, Padre, gracias que ellos oyen tu voz, que son guiados por el Espíritu de Dios, de acuerdo a Romanos 8, 16, 14 y 16, Juan 10, 3 y 4, ellos oyen la voz del Espíritu Santo, del gran pastor, y no la voz del extraño, en el nombre de Jesús. Pero ves, si yo oro esto último, si yo oro que oyes la voz del Señor, oyes esto, pero no estás oyendo la palabra, no digo que no estás desatando unción, estás desatando unción hasta un punto, y la oración pudiera resultar hasta un punto, pero no va a ser tan efectiva si ustedes están constantemente oyendo la palabra de Dios. Es por eso que nos congregamos. Por eso Pablo dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No es para que Dios nos bendiga, no es para que Dios nos ame más. Es para nuestro propio beneficio, para entender estas cosas. Pero ¿qué pasa? Gente tiene esa idea. Pues ya fui a la iglesia, ya fui. Pues Dios tiene que contestar la oración. ¿Te fijas? Aún gente en nuestro campo de fe, así tienen esa idea con Dios. No funciona. Entonces no es fe. Eso es mi punto. No hay fe, no hay confianza, no hay seguridad. Qué bueno está todo esto. Y por eso les dije la otra vez que yo, hay gente que he dejado de orar por ellos. No más voy a usar mi tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque simplemente hay veces tienes que soltar gente también, soltarlos, suelto. No, no ustedes, no, estoy hablando de gente que he conocido hace años, no, simplemente no quieren cambiar. Entonces, ¿qué pasa? A veces dejas de orar por ellos y entonces va a pasar esto, mira. Ya no estás suministrando el Espíritu de Cristo. Entonces, y si son cristianos, que pues estoy hablando de cristianos normalmente, te digo algo. Hay de dos, en el mundo espiritual nada más dos personas tratan contigo. ¿Sabes quiénes son esas dos? ¿Quién me puede decir quiénes son esos dos? Dios y el diablo. Es todo, nada más. Cuando dejas de orar por alguien y de interceder por alguien, entonces, ahora ellos tienen el Espíritu Santo si son hijos de Dios. Ellos tienen el Espíritu Santo. Pero si no lo están oyendo ni por ellos mismos, ni porque tú se lo estás suministrando. Entonces, el diablo va a tratar con ellos. Es mejor que trate Dios. El diablo no trata bien. Amén. Amén. ¿Cuántos entienden? Mejor que trate Dios. Es mejor que nos humillemos. Porque mira, cuando nos humillamos, Dios nos exalta. Pero cuando no nos humillamos, entonces Dios no nos exalta y el diablo nos humilla. ¿Oyó lo que dije? Es mejor que nos humillemos. It's better that if we humble ourselves. Pues es mejor si nos humillamos. Porque cuando nos humillamos, o sea, humillar quiere decir somos humildes. Cuando nos humillamos, Dios nos exalta. Amén. Pero cuando no nos humillamos,
Entonces caminamos en qué, en orgullo. Amén. Entonces es cuando el diablo trata con nosotros. Por esa razón vivo tan en paz. No sé, yo vivo en paz. Ahora, hay personas que piensan, es que no ha de tener problemas. No, no sabes, o sea, si hay, qué problemas tengo, ¿no? Simplemente estoy en paz. No es porque sea mejor que nadie, nada más he tomado decisiones que he visto en mi vida que es mejor que... Aquí la palabra dice una cosa, el sistema del mundo dice otra cosa, entonces tengo que tomar esa decisión. Bien. ¿Entendiste por qué es bueno reunirnos, congregarnos? Como dije, todo esto lo voy a desarrollar más en esta serie que estoy hablando. Dios dijo, yo honraré a los que me honran, y también voy a desarrollar en la otra serie. Ok, ahora, ya casi termino, todavía no termino, pero voy a decir algo. Esa es la razón igual. Cuando, al momento de, porque les quiero, cuando termine lo que estoy enseñando, les quiero decir algo del internet, todo eso ya. Les tengo que dar unos informes, esa es la palabra. Informes, esa es la palabra, ¿ok? Informes. Les tengo que dar unos informes, ¿me acuerdan? Bien. Pero si juntas todo esto, hermanos, y ves todo esto, esa es la razón igual si lo aplicas al área del dar. Si un cristiano entendiera, ¿te acuerdas lo que dije? No tienes cosas porque te lo mereces, ni porque eres esto. Si eres inteligente es porque Dios te hizo inteligente para un propósito, no porque tú seas esto y el otro. Cuando tú y yo honramos a Dios y reconocemos eso, y ahorita lo dije, no sé cuántos de ustedes lo captaron y lo oyeron cuando dije, no me doy de que me las sé todas, porque todavía estoy aprendiendo, sigo en mi relación con Dios, sigo buscándolo, sigo, pero lo que sé hasta ahorita es esto. Esto que le estoy enseñando es lo que sé hasta ahorita, lo he aplicado, me ha funcionado a mí personalmente. Y ahí está en la Biblia. O sea, lo voy demostrando con la Biblia, no más digo que lo sé todo y ni siquiera te lo muestro con la Biblia. Pero a la hora del dar, esto es una cosa que Nubia y yo hemos puesto por obra. Hemos simplemente, en lugar de discutir del diezmo, aunque creo en el diezmo, creo que el diezmo es una manera de empezar a honrar a Dios. Pero ¿se acuerda el versículo que le di ahorita? Quítese todo miedo, temor a Dios y maldición y todo eso. Nada más quédate con esto, mira. Quédate que lo que hasta ahorita usted tiene no ha sido por usted. No ha sido por su inteligencia, ha sido porque Dios ha sido bueno con usted. Cuando entiendes, estoy hablando con una revelación, es fácil ser generoso. Yo veo al cuerpo de Cristo peleándose. Unos, los graciosos que le llamo yo, o los grasosos, algunos de ellos. O sea, esa gracia liberal que pelea. Oh, no tenemos que diezmar, no tenemos que dar, porque Dios ya lo hizo todo. ¿Quieres que te diga algo bien rápido? Una persona hace años me dijo en Douglas. No, lo que pasa, mírame lo que me dijo. Me dijo, es que tú hablas tanto eso del dar, entonces porque tú estás atado. Yo no doy porque yo soy libre. Le dije, es al revés. Yo doy porque estoy libre. Tú no das porque tú estás atado. Y la Biblia dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y una de las características de depender de las obras de la ley es depender de ti mismo. Es querer hacer los estándares de la ley y no los puedes hacer. De hecho, la gente que no da es porque no confía en Dios. ¿Lo entiendes? Es al revés. Si eres generoso y eres dador, nomás digo, entiende esto. ¿Y qué crees? Dice la Biblia que el justo no retiene su mano, sino que da. Porque he entendido esta revelación de cuánto Dios lo ama, quién es él y ella en Cristo ahora. Y nada más, ya es fácil. Yo he conocido que gente, cuando entiende esto, de verdad muy pocos, pero he conocido, son los grandes dadores. Ya para ellos hacer un cheque de 20,000, 10,000, 15,000, 60,000, es nada. Ya no andan peleando que el diezmo y que... Ahora, con todo esto, yo honro y respeto el diezmo para la gente que quiere empezar a honrar a Dios. Pero primero, te digo una cosa.
¿Por qué digo, insisto tanto esto? Porque mira, lo he visto en años, y claro, hay cosas que hace años quisiera haberlas predicado como las estoy predicando ahorita, pero no las entendía como ahora las entiendo. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando a la gente les puedes predicar del dar, algunos de ellos van a dar por algún motivo, van a dar por mientras, van a dar mientras sea conveniente, mientras alguien venga y les predique y los emocione, o traigas un invitado especial, y todo eso van a dar. Pero luego, después, van a bajar su entusiasmo. Pero cuando tienes una revelación de esto que he estado hablando, no se te quita ese gozo. Siempre estás viendo. Apenas recibes dinero, padre, ¿cuál es mi participación? Ya ni siquiera estoy hablando, sí me entiende. Va a haber gente que está en otro nivel que apenas van a empezar con el diezmo. Si lo hacen, entienden esto y quieren empezar honrando a Dios, el diezmo está perfecto. Amén. Pero estoy diciendo que cuando ya tienes tiempo de tener una relación, de conocer a Dios. ¿Estás listo para otra pregunta? Dijo uno capciosa en lugar de capciosa. Capciosa. ¿Estás listo? Es más, casi les voy a ayudar. Le voy a decir a mi hijo, pon ahí a Romanos, no, Juan 8:32. Ya casi nos vamos, ya me pasé, no me hice la bichi ahora. Pero, hey, van a descansar mañana, pueden levantarse tarde mañana. Okay, mira, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Aquí viene. ¿Están listos? Mira, ¿están listos? Este versículo no está diciendo que la verdad te hará libre. Y luego lo leen y dicen, ¡adiós! Si eres de Sonora, ¡adiós! Si eres de Sonora, si eres de Sonora, si eres de Sonora, ¡adiós! Mira. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este versículo no te está diciendo que la verdad te hará libre. ¡Nah! Hermano Hughes, pues si lo estoy leyendo. Ya, lo estás leyendo mal. No está diciendo, ese versículo no dice que la verdad te hará libre. Mira, esta es la verdad. Y muchos tienen una verdad en su casa. Muchos tienen ya sea una verdad escrita así, otros la tienen en sus teléfonos y en sus iPads, que es en algo que le llaman ícono, que de hecho es el ícono que menos usan y menos abren, pero ahí lo tienen, de vez en cuando, ¿sí? Y no están libres. Lo que Jesús está diciendo aquí, ¿quieres oír de qué está hablando? ¿Quieres oír? El Señor no está diciendo que la verdad te hará libre. El punto está aquí. Y conoceréis la verdad. Es la verdad conocida. Conocer es, tienes una relación, una intimidad con la verdad, que es la palabra, que es el Señor y su palabra. Es hasta que conozcas la verdad, es hasta que esa verdad te sea revelada por conocer, por tener intimidad, que esa verdad te va a hacer libre. La mayoría de los cristianos, incluyendo en nuestro campo, predican mucho este versículo, lo citan, lo dicen, pero siempre se enfocan y la verdad os hará libres. La revelación de este versículo está en conocer. Conocer quiere decir tener una revelación por intimidad. Siempre hablamos de la vida eterna allá en el cielo, cuando te mueres, cuando... No, Jesús dijo... Que, y esta es la vida eterna, Juan 17:3, el jueves lo mencioné. Esta es la vida eterna. Di una paliza el jueves. Y la gente yo creo que tengo, son masoquistas, porque casi me venían y me besaban la mano al final del servicio. ¿En serio? Yo dije, ¿qué les pasó? Que me hice la bichi porque Nubia no estaba. Y nadie me estaba diciendo, ay no, digas, y... Y hasta gente que no fue se enteró y me estaban, ¿cómo puedo tener el audio? No, le dije, no fueron y quieren el audio. No, espérense a que esté el video listo. De verdad, gente me mandó mensaje el viernes. Ok, mi punto está aquí. Mi punto está que esta es la vida eterna. Y la gente lo interpretó así, allá en el cielo. Ya están zancados coritos. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Dejas? No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero aquí que nos lleve la fregada. ¿No? ¿Te fijas? O sea, allá todavía en el cielo. Así lo interpretan. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Conocer, de esa palabra griega que dice que tengas una intimidad con Él y con su palabra. Eso es conocer. Por eso vienen desgracias y caen a tu lado mil y desmil a tu diestra. En otras palabras, tú andas en paz. Que te conozcan a ti. Que apenas abres los ojos cuando te levantas, lo primero es: oh, gracias, Padre. Empiezas a orar en lenguas sin pensar que estás orando en lenguas. No piensas en los beneficios, que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, pero te edificas. La gente busca a Dios por los beneficios. Si lo empiezas a buscar nada más por quién es Él para ti, es tu Padre que te ama incondicionalmente, que te ama por gracia, no por tus errores, no por tus virtudes, ni por tus defectos, no por tus aciertos, ni por tus errores. Te ama porque decidió amarte, porque te ve en Cristo. Amén. Y cuando lo meditas dices: wow, Padre, porque la verdad no merezco ni que me ames así, pero así eres tú de bueno, te pasas de bueno. Y por eso te busco. Entonces empezamos a orar en lenguas, empezamos a dar, empezamos... Y los beneficios vienen solos. Pero es bueno, cuando entiendes esto, entonces ya no te peleas. Simplemente sabes, diste, diezmaste, diste ofrenda, diste lo que sea. Lo diste ahora en fe. Ahora clama los beneficios. Porque es de tontos, ¿no? No clama los beneficios. Si sabes que hay beneficios. Entonces, la fe, ahora fe le habla y dice: ves, todo lo que yo doy, yo todavía ahora en la mañana clamé y dije: Padre, gracias, en el nombre de Jesús hablo todas mis semillas financieras. Ni una se pierde en el nombre de Jesucristo. Producen al 100 por 1. Gracias. Pero no fue mi primera oración. Eso, ¿te fijaste? Lo mismo, ¿cuánto tardé ahorita en decir esto? No sé, 30 segundos tal vez, menos. Eso fue mi oración, pero pasé más tiempo adorándolo, amándolo, diciéndole lo bueno que es Él, lo maravilloso que es Él, lo grandioso que es Él. Y no lo puedes evitar, empiezas a decir la palabra, porque Él y su palabra son uno. Padre, gracias que me llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús, que no dice ahí 2 Corintios 2:14. Entonces, Padre, gracias que me llevas siempre en triunfo. ¿Ves? Él me lleva a mí siempre en triunfo. Eso es gracia. Ahora, fe lo habla, fe lo desata. Lo mismo que con la tierra. Por gracia, por amor hizo la tierra y la llamó a manifestación por fe. Por gracia me lleva a mí, Ignacio Hughes, digo, pero lo hago personal, siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo, no dice, el cual me lleva siempre en triunfo, porque soy un chico bueno. Oro en lenguas todos los días, hago mis confesiones y voy a la iglesia. Ah, entonces no debo ir a la iglesia porque me porto bien. No, no, así le entiende gente. Cuando gente, no. ¿Ves? No le están entendiendo. Y gente agarra monte. Oh, bueno, entonces voy a andar en pecado. Tienes que oír lo que hablé el jueves. Y me dicen a veces lo mismo que me decían cuando predicaba esto en la radio. Eso que está usted enseñando, hermano Hughes, es pura licencia para pecar. Oh, no. Los cristianos pecan con licencia y sin licencia. Les decía, algunos hasta manejan sin licencia. No traen ni aseguranza. Así que, ¿tú crees que les importa a ellos? Sé que no me anden echando la bronca a mí. Lo que estoy hablando yo es cuando entiendes el motivo. No me acuerdo cuándo lo dije, pero lo dije en Douglas también. Cuando entiendes esto, hasta de repente, ahí en Douglas, ahí la policía y los migras, amigos que me conocen, oye, ¿qué tienes 10 cities ahí de ilegales ahí en el estacionamiento? ¿Por qué? Porque hay unas tiendas ahí, humo, se hacen café y todo eso. Ah, no, no, lo que pasa es que han entendido cuánto Dios los ama, que llegan antes que nadie, llegan tan temprano que tienen que hacer sus tiendas en lo que abren la iglesia. Parece broma, pero cuando entiendes esto, corres a... Porque quieres seguir oyendo ese Padre que te ama. Quieres seguir oyendo
esto, entenderlo mejor, para fluir mejor. A mí me han criticado mucho, a mi esposa, a través de los años.
Ah, que mucha iglesia, y que los hijos en la iglesia, y que no tienen vida, y que no tienen esto, y que llegan temprano.
Porque lo que pasa es que para ellos es una obligación. Para nosotros simplemente es fluir por fe en la gracia de Dios, en su amor. O sea, ni siquiera pensamos, ni siquiera es una carga ya. Es un gozo. Pero tienes que recibirlo por revelación. Y la revelación viene por fe, por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, cuando predicamos esto, tal vez unos le agarran ya, tal vez unos, ahí van, y tal vez otros le van a agarrar más adelante. Pues le van a agarrar, en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Nos dejas de pelearte, eso, esto, hay unos predicando que no debes de diezmar, otros diciendo amén, y otros que sí debes de diezmar, y que, ay, esto. Y yo nomás los veo los dos campos así. Y yo a gusto, ves, tiradote, así, a gusto, a gusto. Con mi agua mineral con limón con popote. Y viendo los dos así, qué pérdida de tiempo, digo, estos compas. Unos, estamos bajo la gracia y no tienes que diezmar, el diezmo te ata y no sé qué. Otros, sí tienes, malditos sois con maldición. Y yo aquí, yo en medio, así, viéndolos a los dos, qué aburrido todo eso. No sé, según yo, ¿eh? ¿Cómo dije? Dije según yo. Según yo. Yo sé que va a sonar jactancioso esto, pero por eso dije según yo. No estoy diciendo que así, nomás dije según yo. Como yo lo enseño, está más claro. Tal vez necesito explicarlo y darle más tiempo y seguirlo hablando, pero según yo. Yo sé que algunos, mis detractores y mis críticos me van a rajar por que se cree y todo eso. Ahora, yo no, dije que yo tengo toda la verdad y la única de verdad y nada más que la verdad. Yo no dije así. Dije, según yo, para mí es más fácil como lo explico. O sea, como yo lo entiendo, es como lo explico. No te andas, o sea, no andas ni con estos graciosos o grasosos. No, la ley, el diezmo y te ata y no debes y... Y estos aquí, sí, si no, malditos sois con maldición. ¿Te fijas? Dice, qué flojera. ¿Entiendes cuánto Dios te ama, quién eres en Cristo? Sí, entonces, ¿sabes qué? No hayas que hacer. Y por fe nada más das lo que sea. No andas peleando que el diezmo y... Ah, voy a hacer un cheque de... A ver, ¿cuánto agarré ahora? 20,225. Ok, el diezmo, 22,000... ¿Qué? 2020 y con centavos. Y todas esas tonterías, ¿sí? Padre, wow, qué bueno es. Padre, o sea, tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Y yo te doy con alegría y con gozo en mi corazón. Padre, ¿cuánto quieres que dé? ¿Cuánto es mi participación? Habla y tu hijo obedece. Porque sabes que Él es tu fuente. ¿Lo entiendes? No te andas peleando. Y una vez que ya das, Padre, gracias por el privilegio de sembrar en tu reino. Ahora, clamo una cosecha al 100 por 1. Y que te digo una cosa, te lo aseguro. Una vez que le entiendas esto, practícalo así como te digo. Va a venir y vas a ver que ahora tengo más que antes. Cuando dabas el diezmo con centavos y con puntos decimales, y como los fariseos, y ya cumplí, ahora Dios tiene que cumplir, Dios está obligado. Y no pasa exactamente como crees. No sirve esto. No, tú no sirves. No, digo, sí, sí, digo, la actitud estoy diciendo. ¿Eh? ¿Cuántos están entendiendo? Es fácil. Es fácil. Tienes que estar preparado. Un día el Señor me dijo, quiero que des tanto. Y le dije, Padre, estaba yo, René al final, cantó un canto de adoración, era el final, y yo estaba perdido en la... Casi estaba en el tercer cielo, con los ángeles, los arcángeles, ángeles, serafines y querubines y los delfines de Miami. Y ahí estaba yo, Gloria. Y de repente... Padre, gloria a Dios, gracias porque me amas y me ministró el canto que cantó René al final y luego con la palabra y Padre, cuánto me amas, gracias Señor. Y yo siempre me enfoco en mí, yo sé que suena egoísta, pero pues
hey, ya sé que te ama a ti, pero es asunto tuyo, tú, o sea, tú disfrútalo con tu padre. Yo siempre digo, sé cuánto me amas, Señor, gracias. Y estaba ahí, padre, ¿cuánto quieres que dé? Y el Señor me dijo, da tanto. Y yo, ay, padre, es todo lo que tengo. Me dijo, ya sé, es todo lo que te estoy pidiendo que des. Vacié mi cuenta, era todo lo que tenía. Y el Señor, exacto, yo me está, pero Señor, es que, tú sabes, ya se me quitó el gozo, ya, ya eso fue hace algunos años, pero escúchame, tienes que, quiero que des tanto, pero Padre, es todo lo que tengo, no tengo más, ya sé, por eso no te estoy pidiendo que des más, te estoy pidiendo exactamente eso. Algunos van a tener miedo a hacer esta oración, ¿ves? Pues te pudiera decir, ¿por qué no? Pero ¿qué crees? Esa es semilla ahora. Y si la diste con todo tu amor y ahora con toda tu fe, tarde o temprano esa semilla va a producir al 100 por 1. Porque es para tu beneficio. Exactamente. Ella, era todo lo que tenía, pero para ella es como a mí, que era todo lo que tenía. Aunque tal vez hayan sido unos cuantos miles de dólares, pero era todo lo que tenía en ese momento. Y si lo sacaba, la cuenta se quedaba con $0.00. Aleluya. Pero la cosecha viene. La cosecha viene. A los meses que hice eso, me llama la señora Dana. Ignacio, ya no me pagues renta, el Espíritu Santo me dijo que te diera la casa. Y así te pudiera contar, luego les voy a decir más historias. ¡Ok! Gracias, Padre. ¡Wow! Van retacados de palabra este día. ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Bien.
Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.